Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, el podcast diario de tecnología. Hoy tenemos que hablar de un montón de cosas del espacio. Vamos a comenzar hablando primero de la presentación del módulo lunar de Blue Origin, la compañía de Jeff Bezos, fundador de Amazon, y que es bastante interesante. Os dejo, como siempre, toda la información en las notas del episodio por si queréis ver fotos de cómo es, pero básicamente os lo describo yo. Un gran módulo de aterrizaje, mucho más grande que los de la misión Apolo de los años 60-70, que pesa unas 15 toneladas y de momento la versión que han presentado, bueno, la versión que han presentado es una maqueta, ¿no? Pero bueno, esa versión, ese diseño es para un módulo no tripulado, ya digo, 15 toneladas que va a transportar 3,6 toneladas específicamente de carga, es decir, serían 12 toneladas de lo que es el módulo y 3 y pico de carga. Esto lo hasta la superficie lunar. Obviamente, pues hay muchos retos. El primero es que quieren ir a la Luna en 2024, como comentábamos hace unos episodios de Mixio con, digamos, las nuevas facilidades o los nuevos compromisos que está creando el gobierno de Estados Unidos para esta asociación público-privada que la NASA extendió a otros países para ver, oye, vale, ok, hay que ir a la Luna en 2024, vale, pero estamos en 2019, en 5 años, por nuestra cuenta, no nos da tiempo, dice Blue Origin que sí. Este módulo, que se llama Blue Moon, en principio va a ser lanzado en los grandes cohetes reusables que está preparando la propia compañía Blue Origin. No están listos, son estos New Glenn, en honor al mítico astronauta John Glenn, que van a iniciar pruebas en 2021. Ya sabéis que, de momento, pues Blue Origin, lo comentamos justo hace unos episodios, estaba haciendo pruebas muy, digamos, iniciales. Tiene unos cohetes que aterrizan y son capaces de volver a su posición de forma automática. Justo hace unos 10 días hicieron la quinta prueba. El cohete despega, sube hasta órbita, creo que llega hasta, ay, no recuerdo ahora mismo la cifra, pero entiendo que son 100 kilómetros, a una velocidad increíble, corta los motores y vuelve a caer acelerando cada vez más hasta que vuelve a encender los motores y se posa de nuevo en la base, ¿no? Es muy interesante lo que están haciendo, reutilización completa. Y eso es lo que quieren hacer, entiendo yo también, con la base de estos New Glenn. Ya digo, en principio pruebas para 2021, dentro de 2 años. Y esta cápsula, este módulo de aterrizaje, iría incrustado en la parte superior de estos New Glenn para aterrizar en 2024. Ya digo, estas son las estimaciones de la compañía. Ya sabemos cómo funcionan estas cosas, aunque de momento tengo que decir que en Blue Origin, oye, las cosas parece que van a un buen ritmo. Pero bueno, llevan ya 3 años en desarrollo. Y lo más interesante es que, aunque esta versión, la versión que han presentado con esta maqueta, no va a ser tripulada, dicen que están trabajando en diferentes variaciones, tripulación, sin tripulación e incluso una con hasta 6,5 toneladas de carga. Lo más importante es que tienen un nuevo sistema de combustibles que hasta ahora no se habían utilizado para este relanzamiento que tiene que haber en la Luna, es decir, tú una vez que envías unas cosas a la Luna tienes que intentar que vuelvan y esto pues le daría mucha más potencia e incluso variaciones posibles para que a largo plazo utilicen como combustible elementos que encuentren allí en la propia superficie de la Luna. Otra cosa muy interesante, dicen que viene preparado, que vendrá preparado, con una conexión de ultra banda ancha de 1 gigabit por segundo con la Tierra, con lo cual se acabó esto de las radios de Houston, ¿no? O sea, ahora ya vamos a tener, bueno, van a tener hasta Netflix. Así que, oye, muy interesante. Este como tema principal del espacio. Segundo tema, unas horas después, SpaceX mostró su cohete, un Falcon 9, con la cápsula de despliegue llena de 70 satélites de Starlink. Starlink, para aquellos que no lo recordéis por el nombre, es el proyecto de la propia SpaceX para ofrecer conexión a Internet desde estos microsatélites. En principio, según la compañía, si hoy hay buen tiempo, hoy lunes, se podría lanzar esta misma semana, incluso mañana martes directamente. Vamos a ver si el despegue tiene lugar o no tiene lugar. Y bueno, estos serían el segundo lanzamiento de 60 satélites, aunque creo que en el anterior fueron algunos más, 64 satélites. Y queda la duda de cómo se van a desplegar, porque no viene un brazo de lanzamiento y no queda muy claro cómo van a ser. Pues si entráis en las notas del episodio, pincháis el enlace, veis la foto, o la habéis visto en las redes sociales estos últimos días, más que 60 satélites parecen como 60 cajas de pizza incrustadas, puestas, y no queda claro una vez que eso quede en órbita, cómo van a desplegarse, cómo van a ponerse en posición, etcétera. Pero bueno, es decir, ya irían unos 124 satélites, todos de prueba, no creo que esto sea el modelo definitivo, de más de 4.425 satélites que tiene planeados Starlink o el proyecto Starlink situar en órbita en los próximos 5 años. Pero, como se conoce este conjunto de satélites, se les conoce como constelaciones, la constelación de Starlink va a tener unos 12.000 satélites, al menos es para lo que tienen autorización por parte de las autoridades. Starlink no va a ser la única compañía, van a haber muchas más compañías, entre ellas, por cierto, Blue Origin de Jeff Bezos, que se supone que está trabajando en este proyecto Kuiper, del que comentamos hace unos días también en Mixio, para hacer lo mismo, conexión directa a través de Internet con estos satélites. Y Amazon tiene, o Jeff Bezos a través de Amazon, tiene una gran ventaja, que es que tiene una de las grandes plataformas de Internet del mundo, sino la mayor, que es los web services de Amazon. Así que, oye, mucha competición en este aspecto, a ver cómo evoluciona, si esto realmente nos puede cambiar la vida. Vamos a seguir tirando por redes 5G, fibra óptica, tal. Es decir, ¿para qué vamos a usar estas grandes, grandes, grandísimas conexiones a Internet en diferentes operadoras, por decirlo así, ¿no? Que va a haber en cuestión de unos poquitos años. No sé muy bien para qué vamos a usarlas, ni cuáles van a ser los precios, cuáles van a ser sus objetivos, pero oye, van a estar ahí y todo el mundo está echándole muchos, muchos billetes. Pero antes de dejar el espacio, quiero comentar el patrocinador de esta semana, que es Inside Circus, que es un ciclo de charlas y de formaciones completamente gratuitas para que cualquier persona tenga conocimientos de tecnología o sea completamente novato, completamente principiante, tenga un curso express, digamos, de nuevas tecnologías y empiece a tener nociones, conceptos e ideas de cómo mejorar a través de estas nuevas tecnologías su negocio y qué hacer, pues eso, que prospere, que vaya mucho más allá. Ya digo, completamente gratuitos y van a estar aquí en Madrid el 8 y el 9 de junio. Así que os dejo el enlace en las notas del episodio, os apuntáis y vas a salir, vamos, con un negocio súper vitaminado y súper mejorado, o al menos con muchas ideas para hacerlo. Ya sabéis, Inside Circus. Pero bueno, volvemos a la Tierra. El viernes pasado, una bomba informativa, Chris Hughes, que fue uno de los cofundadores de Amazon, perdón, de Facebook, comentó en una pieza de opinión en el New York Times que era hora de dividir a Facebook, a la compañía que él ayudó a fundar. Cuando yo digo que él es cofundador, ya sabéis que en el caso de Facebook, al contrario que con los Reyes Católicos, no tanto monta y monta tanto. Es decir, está Mark Zuckerberg y luego estaban otros cuatro chavales, por decirlo así. Chavales, porque cuando lo hicieron tenían pues 21 años, algo así. Estaban en Harvard muy, muy jovencitos. Uno de ellos era el propio Chris Hughes, otro era Eduardo Saverin, que muchos lo conocimos a través de la red social, esta película de hace unos años fantástica, Andrew McCollum y Dustin Moskovitz, que yo creo que es el más famoso porque ha ido a fundar otras compañías bastante exitosas. Hughes, por cierto, Chris Hughes, el que ha escrito esta pieza de opinión, es amigo personal y él describía cómo había ido a cenar a la casa de Mark Zuckerberg unos días, unas semanas antes, ¿no? Con el propio Zuckerberg. Entonces, las principales quejas, los principales argumentos de esta tesis que propone Hughes es que, oye, claro, Mark Zuckerberg tiene el control sobre las tres mayores plataformas sociales que hay en el mundo. Esto es algo conocido, esto es algo que es indiscutible y que el poder que él tiene al controlar esto, pues que limita o decide, mejor dicho, decide cuáles son las expresiones que se permiten, los elementos que se permiten, cómo se construyen y cómo, digamos, se dan forma a las interacciones sociales a través de Internet. Y que, como la junta de directores de Facebook, como representantes de los accionistas, no pueden despedir a Mark Zuckerberg porque tiene más del 60% de las acciones con derecho a voto, es decir, es un rey o un emperador o un dictador, como queráis decirlo, es decir, nadie puede despedirle, ¿no? Pues que, al tener WhatsApp, Instagram y Facebook, bueno, pues que es un poder imprecedente e impredecible, ¿no? Pero por otra parte, claro, esto sorprendió mucho y quedamos a ver, oye, a ver qué es lo que va a responder Facebook, ¿no? A ver qué es lo que va a responder el propio Mark Zuckerberg. Y una respuesta bastante clara y bastante sencilla, y tengo que decir que la comparto. Decía el Mark Zuckerberg, que estaba en París, por cierto, hablando con Macron, con el presidente de Francia, dice que las soluciones que propone Chris Hughes que no van a solucionar ninguno de los problemas que tiene Facebook hoy en día, ¿no? Privacidad, seguridad, injerencia a las elecciones, noticias falsas, etcétera. Ciertamente, y aquí tiene razón Zuckerberg, es decir, qué mejor compañía para gestionar estas cosas que Facebook, que lleva 3 años de escándalos y que está invirtiendo miles y miles de millones. Si, por ejemplo, le separas WhatsApp, WhatsApp se queda con un presupuesto mínimo, nimio, como lo que tenía muchos años antes de que le comprara Facebook, que básicamente eran 50 ingenieros y poco más. ¿Y cómo van a poder luchar, con qué recursos van a poder luchar contra la desinformación, contra el contenido falsificado, contra los bulos, contra la injerencia, contra detectar espionaje, contra todo, ¿no? Es decir, WhatsApp por su cuenta, tiene razón Zuckerberg, lo estaría pasando mucho peor, ¿no? De la misma forma que, pues seguramente pasará lo mismo en Instagram. Entonces, romper estas plataformas sociales, dividirlas en empresas separadas, en empresas que compitan la una con la otra, bueno, pues podría tener sentido porque pues, nos liberaría en el sentido, claro, oye, pues las reglas para las cosas que podemos decir en Instagram no estarían decididas por las mismas personas que lo hacen en Facebook. Entonces, si nos gusta más Facebook, vamos a Facebook. Si nos gusta más Instagram, vamos a Instagram. Pero al estar todo conjunto, pues vayamos a donde vayamos, vamos a ser no solo las mismas normas o casi las mismas normas, sino que incluso pues el mismo sistema, la misma arquitectura, la misma base de usuarios y todo este plan de integración que va a tener o que Facebook ha anunciado que van a hacer en los próximos 5 años, que van a unificar, digamos, todo el trasfondo, todo el backend de ambas plataformas. ¿Es un monopolio o no Facebook? Yo en el pasado he dicho que yo creo que estaría bien dividirlo, pero realmente lo que mejor hubiera sido, y ya no se puede hacer porque no existen las máquinas del tiempo, es no haber dejado a Facebook comprar WhatsApp. Una vez que lo has dejado comprar, ya no se puede deshacer. Y sí es cierto que WhatsApp, pues a lo mejor no está en las mejores manos del mundo dentro de Facebook, pero por su cuenta como empresa independiente, pues tampoco creo que lo estuviera haciendo ni mejor ni peor. Al fin y al cabo, WhatsApp como infraestructura, como elemento, es una cosa segura, es un elemento que no está teniendo grandes brechas de seguridad como sí está teniendo Facebook, por ejemplo, pero sí que tiene problemas o tiene potenciales problemas que van a ser cada vez más y más y más explotados por actores y por atacantes externos que van a estar o que van a poder ser mejor defendidos dentro de la propia Facebook. Así que ya veis, ambas tesis, ambas digamos motivos, antes ambas posiciones parece que tienen un poco de sentido y al final también depende de los reguladores, hasta cuándo o hasta qué punto están los reguladores dispuestos a dividir estas compañías. No parece claro que más allá de unas multas Estados Unidos vaya a hacer nada contra este tipo de cosas de Facebook. Pero bueno, cambiamos de tema. Este es un tema muy complicado que vamos a dejar a gente más inteligente que nosotros decidirlo. Vamos a hablar de algo más terrestre, algo más común para nosotros, iTunes, que es que parece que nuevas filtraciones bastante fiables indican o parecen indicar que en macOS 10.15, la nueva versión del sistema operativo que va a salir en beta en cuestión de unas semanas, va a mantener un iTunes más o menos muy similar a lo que existe hoy en día, es decir, este cajón desastre en el que puedes hacer cosas, reproducir tu música nativa, reproducir la música de Apple Music, todo manga por hombro, incluso sincronizar el iPhone, sincronizar el iPad, las fotos, etcétera. Con lo cual, bueno, va a estar un poco más optimizado, según dicen, pero va a seguir siendo lo mismo. Con lo cual, bueno, parece claro que iTunes de momento no va a morir o no va a ser sustituido por una serie de aplicaciones separadas. Sí parece claro que estas aplicaciones van a venir, es decir, va a haber una aplicación nativa de podcast basada en la del iPhone o en la del iPad, en la de iOS en general, va a haber una aplicación de Apple Books, va a haber una aplicación de otras cosas, pero iTunes como iTunes va a seguir siendo casi lo mismo. De hecho, incluso parece dedicar, es decir, esta filtración, que la versión clásica de iTunes, lo que estamos usando a día de hoy, va a seguir disponible para que la gente la descargue si quiere seguir utilizándola. Entonces, bueno, tendremos que esperar a que llegue la WWDC, la conferencia de desarrolladores de Apple, para ver cuál es el nuevo estado, ¿no?, de estas plataformas multimedia en los ordenadores de Apple. Dejando Apple atrás, tenemos que volver a hablar de Amazon, que hemos hablado antes de su fundador, de Jeff Bezos, pero recordáis que hace unos días se reveló que las conversaciones que Alexa no consigue entender de los usuarios que utilizan sus asistentes inteligentes, su asistente inteligente, mejor dicho, en sus altavoces, quedan grabadas para que un equipo de moderadores o entrenadores humanos las escuchen, las transcriban y decidan qué es lo que queremos decir. Es decir, en estos momentos en los que Alexa no nos entiende, ese audio se queda asociado a nuestra cuenta y va destinado a unas personas que lo escuchan e incluso pueden tener, según se reveló después, unos pocos datos personales nuestros para que digan, oye, ¿qué estamos diciendo aquí? ¿Qué es lo que hemos querido decir? ¿Qué es lo que hemos querido que Alexa haga? Y bueno, mostraban un montón de elementos preocupantes de privacidad, como que en algunas ocasiones llegaron a escuchar crímenes cometiendo y que no podían o no querían o no decidieron alertar a las autoridades. Entonces, es un tema muy complicado. Bueno, una solución que se planteó a esto es que, claro, cada poco pues tú vas borrando tus audios en Alexa, en los ajustes de Amazon, y en principio, oye, pues estos audios, estos archivos, deberían de dejar de estar disponibles en los servidores de la compañía, pero no lo están. Parece que, aunque el archivo se elimina, una transcripción en texto queda permanentemente asociada a nuestra cuenta de usuario constantemente para poder ser revisada en el futuro por parte de la compañía. Esto es preocupante y es algo que todo el mundo tiene que tener en cuenta a la hora de decidir, oye, si pongo una Alexa en mi casa o si no lo pongo, si lo enchufo, si no lo enchufo o las cosas que le digo. Entonces, hombre, a nivel de privacidad, esto es un elemento bastante, bastante, bastante preocupante. Aunque la Google I/O fue hace unos días, en las conferencias finales, uno de los máximos ejecutivos de Google, creo que Henry Glockheimer, el líder de Android, dijo que de momento la compañía no tiene ninguna intención para lanzar al mercado Fuchsia OS o Fuchsia, simplemente, ¿no?, el nombre de pila. Este sistema operativo de nueva generación, por decirlo de alguna forma, con el que parece que Google lleva años experimentando y que se sospechaba, oye, bueno, ¿qué puede hacer Google con un sistema operativo tan potente o tan versátil? ¿Va a sustituir a Android? ¿Va a sustituir a Chrome OS? ¿Va a unificar ambos desarrollos? ¿Vamos a tener el mismo sistema operativo en ordenadores que en teléfonos móviles? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, pues dice Google que de momento nada, que están pensando en qué hacer y que hay planes más allá de los smartphones, con lo cual puede ser un sistema operativo, vamos a decir, para elementos del hogar o para elementos dispositivos corporales o para qué. No sabemos qué va a hacer. De momento dicen que es muy versátil y que simplemente pues están pensando, están viendo qué hacer con él, experimentando, viendo cuáles son las posibilidades de un sistema operativo construido casi desde cero como es Fuchsia. Así que de momento, pues ya digo, nada de nada para nosotros. Y por último, una cosa súper chula, o dos cosas súper chulas. Un emulador de Game Boy que funciona a través del NET, con lo cual los que tengáis Linux podéis usarlo directamente, los que tengáis Windows o Mac tendréis que instalar Telnet en cuestión de segundos. Buscáis instalar Telnet Windows en Google y seguro que encontráis cómo hacerlo en un par de clics. Bueno, pues han construido un emulador de Game Boy que simplemente te conectas por Telnet y puedes jugar de forma remota, ¿no? En la nube, como puede decir así. Así que, oye, bastante curioso. Esto si queréis perder un rato. Y lo último que os quería decir ya es que Burger King ha hecho una cosa súper curiosa en el reparto a través de su aplicación de móviles. Y es que permite, a partir de ahora, en Ciudad de México, llevar el pedido incluso a tu coche, aunque estés en un atasco, aunque estés aparcado, etc. Ya sabéis que en México, o al menos en Ciudad de México, los vendedores ambulantes y este tipo de repartos, por decirlo así, a los coches es una cosa más común que en otros países. Así que parece curioso o parece lógico, por decirlo así, que iniciaran este método de reparto. Ahí, no sé si esto sería algo que vosotros usaseis o si tendríais algún interés. Ya habéis visto cómo múltiples compañías de compras online están haciendo esto de repartir directamente a tu coche. En vez de llevarlo a tu casa, te lo llevan a tu coche. Con un código, con una clave de autorización, desbloquean el maletero, te dejan ahí el paquete y no tienes que esperar a llegar a casa, nadie te lo roba mientras está esperando por ti, no tiene que ir a ningún vecino ni nada. Con lo cual, bueno, esto de los coches y el reparto empieza a ser cada vez algo más interesante. Y bueno, hasta aquí ya el episodio de hoy. Muchísimas gracias a todos por escuchar, muchísimas gracias a InsideCircus.com por volver a patrocinar. Echadle un ojo a sus charlas y a sus formaciones que tienen fechas muy, 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 muy próximas y recordad que son gratuitas. Ya sabéis, tenéis un enlace en las notas del episodio o entráis en InsideCircus.org. Muchas gracias de nuevo y nos escuchamos mañana.